bandits, contrabandides. Benvingudes a aquesta emissió en viu que enregistrem des de la Tele Llibertat del Casc Antic en la nostra onomàstica de 19 anys, Majares.
Bueno, doncs bé, és un plaer estar aquí a l'Ateneu celebrant aquests 19 anys de Majares i bueno, ja estem, la veritat, que molt contents de poder fer una estoneta de ràdio i després de tenir una miqueta de concert i agapé i trobar-nos amb un munt de gent i de contrabandits i contrabandides que hi ha per aquí a la sala.
Recordeu que estem a les emissions de Contrabanda FM, al 91.4 del Dial de Barcelona i a través d'internet, arribant a moltes altres ràdios del País Valencià, que saludem i que els desitgem també molts anys de vida.
Bueno, doncs comencem, anem al gra ja, perquè serà una nit que passarà molt ràpid i comencem amb les presentacions. Heu sentit ja Eduardo Manos Tijeras, multifacético hoy, eh?
Avui en un control de sonido bien especial. També he donat les gràcies a Rai perquè ens ha deixat l'equip per fer aquesta festa tan bonica.
Tenim a Axioma també. Hoy todos polifacéticos.
Hoy todos polifacéticos. Agrair també a la reina d'Àfrica que també ens ha deixat els peus i els micros.
I un servidor, Ernesto Chemajara. Jo prefiro multi que poli, eh? Facético, sí. Però bueno. I agraïm a... Alguien más nos habrá dejado algo, no? Bueno, l'Ateneu del Casc Antic, evidentment, que ens acull en aquest 19è aniversari. Bueno, i seguint amb agraïments de presentacions, també agrair a tota la gent contrabandista que venim de la paradeta de la ràdio, perquè avui és Sant Jordi, és 23 d'abril, no ho hem dit, qui ho estigui escoltant en diferit, que serà tothom, doncs avui és dissabte 23 d'abril 2016 i a contrabanda, especialment una sèrie de contrabandistes ahir il·lustres i batallantes, han estat tot el dia a la plaça, bueno, a les Rambles, perdó, i ens han vingut aquí a ajudar amb Bàrtolos i a muntar tot això. Llavors, la gent que estigui per aquí, pues, bueno, qui s'acosti així amb cadires i tal, pues, bueno, farà un poquillo de caliu, no? Que eso sí. S'agradece.
Sí, però habiendo comida al fondo es difícil competir.
Bueno, eso siempre. Bueno, i més qui tenim aquí. De moment comencem tenint sentats a l'estudi 3, l'estudi mòbil de contrabanda, pues, a tres persones de l'Ateneu del Casc Antic i d'un dels col·lectius que allotja, que són la Petra, la Isabel i el Chema. No m'he equivocat, eh? No m'he tirat la pata ja de moment. I que com altra gent que pues, intentarà passar amb aquest ratet que tenim pues, ens explicarà coses que passen en aquest espai que si no m'equivoco cumple 10 anys justo ahora, ¿no? Pues Chema, si te parece, ¿nos podrías un poco situar dónde estamos ahora mismo?
Bueno, pues estamos en el Ateneo que ahora cumple unos 10 años y surge de la lucha del Forat. Es decir, a raíz de la pelea que se hace en el Forat, llega un momento en que se considera necesario tener un espacio que perviva más allá de las ocupaciones para mantener una continuidad, y entonces es cuando sale el Ateneo del Casc Antic, el Ateneo Libertario del Casc Antic, sale ahí, en el Forat.
Clar, per situar, no? Quien estigui escoltant, per exemple, des de ràdios del País Valencià o no sigui de Barcelona o conegui poc, pues això, estem a Ciutat Vella, al cor de Barcelona, i concretament al barri del Casc Antic o Santa Caterina, també en això, hi ha distintes nomenclatures, epicentre també d'una lluita veïnal que és la que va venir el Forat de la Vergonya, que ara potser no ens donarà temps d'entrar-hi, però la qual també d'una manera o altra contrabanda ha anat fent seguiment en els anys més àlgids, fent per exemple emissions en el propi Forat quan hi havia els campionats de futbol o portant gent històrica, ¿no? Como ustedes, que ens expliquen què passava. Pues tema, no sé, concretament en el cas de l'Ateneu, si nos puedes contar cuáles las razones por las que se decidió apostar por tener un espacio con techo y que albergara colectivos, todo eso, ¿no? Más allá de lo que pasaba en la plaza, en el Forat, el Ateneu, ¿por qué?
Bueno, básicamente porque hay un momento que la lucha en el Furat no se puede sostener al ritmo que queríamos en la calle y pensamos que había que tener un lugar seguro, que no fuera una ocupación, que te podían desalojar en cualquier momento para garantizar una continuidad y una presencia en un barrio que en el que había generado una lucha y una potencia que no se podía disolver. Entonces se juntó un grupo de gente y lo tiramos para adelante para dar continuidad a otro tipo de luchas que no fueran necesariamente a la de fuera, pero tener como referencia, digamos, el espacio para poder de alguna manera protegerlo, sería la palabra, ¿no? Básicamente. Y a partir de ahí se generaron dinámicas pues de distintas.
Y cuéntanos qué luchas están sucediendo aquí en el Ateneu. Porque aquí estamos hoy en San Jordi y veo que aquí hay un montón de libros. Pues un poco, cuéntanos qué hacéis aquí.
Si los habéis puesto hoy, justo, ¿no? Para San Jordi, sí, para dar el pego.
Bueno, ahora el Ateneo está resucitando. Ha tenido un tiempo un poquito bajo después de unos años de intensidad, porque el barrio tiene un problema y es que están desalojando mucha gente. Es decir, mucha gente que vivía en el entorno del barrio, que participaba en el Ateneo, se ha visto obligada durante estos años a irse a otros barrios, a irse a otros lugares, con lo cual sufrimos un poco
ese bajón, esa desarticulación.
Vaciamiento, la palabra es vaciamiento del barrio, ¿no? Y ahora se está un poco reconstituyendo y cuesta trabajo, pero es un problema que tiene, digamos, todo el casco antiguo de Barcelona, no es solo del Ateneo, ¿no? Cuesta, pero bueno, se intenta y bueno, aquí han entrado colectivos antirrepresivos, han entrado una cooperativa de verdura hace ya unos años, han entrado colectivos, ahora han entrado un colectivo de apoyo a inmigrantes y un poco los clowns, pero es acoger un poco a las personas que tengan un interés por hacer un tipo de lucha autónoma y antiautoritaria. El espacio está abierto y también la idea es conservarlo porque quedan pocos espacios en el centro de la ciudad, ahora sobre todo con la caña que están pegando a nivel de gentrificación, quedan pocos espacios donde tú puedas encontrarte con la gente, pues quedan muy poquitos espacios y hay que intentar defenderlos.
Hay que protegerlos, claro que sí.
Bueno, en estos 19 anys que celebramos hoy, que nos habíamos olvidado decirlo, fem aquí 19 anys, o no sé si ho havíem dit als Majares, clar, hemos visto desaparecer algunos espacios bastante referentes en toda la ciudad, pero especialmente en Ciutat Vella, por ejemplo, el Ateneu del Chino y evidentemente centros sociales ocupados varios, o sea, que el Ateneu llegue a poder hacer 10 años en la misma Ciutat Vella, pues es todo un logro. Pues respecto al Furat, con que no tenim molt temps, yo lo que sí podíamos hacer, ¿te parece también como dar algunas referencias que la gente que por lo que sea quiera también informarse bien de todo lo que ha sido esta experiencia de lucha vecinal en distintos formatos como puede hacerlo? Por ejemplo, hoy nos hubiese gustado tener a la gente de Masala, pero siendo San Jordi para ellos era un día bastante complicado y ya lo hemos explicado otras veces, un periódico, una publicación de especialmente centrada en Ciutat Vella, aunque no solo, y que ahora está en una tercera etapa. Y durante todos estos años ha hecho seguimiento de todo lo que hemos hablado ahora. Pero si se te ocurre también, no sé, comentar también alguna referencia para que la gente pueda informarse sobre todo lo que pasó en el Furat.
Bueno, así muy brevemente se puede decir que el Furat aproximadamente en el año 2000, dentro de un proceso de reestructuración brutal del barrio que consistía en hacer un enorme agujero para hacer un parking dentro, por circunstancias particulares, pues desencadenó una rebelión vecinal reivindicando que fuera un espacio público, que fuera un espacio público no gestionado en plan plazadura por el ayuntamiento, sino que fuera un lugar habitable, ¿no? Pues que es la primera gran lucha en el centro que se puede decir que se pelea en muchísimos años por ese espacio. Entonces, pues empezaron a acudir otros colectivos de gente que estaba ocupando, etcétera, y se creó una lucha potente y relativamente victoriosa. Muchos vecinos fueron expulsados fuera, pero por lo menos el espacio no se convirtió en un parking, se convirtió en un parque y yo creo que bastante respetable, porque se peleó para que no fuera una plaza dura y eso genera también una dinámica de convivencia distinta al resto de la ciudad. De hecho, hoy es como una pequeña islita en este barrio que está siendo comido directamente por el turismo, ¿no? Un referente de lo que era el Forat que ha surgido en los últimos tiempos ha sido el Ágora Juan Andrés Benítez, que es un mini Forat en el Raval, en honor al chico este que asesinó a la policía en la calle Aurora,
y bueno, creo que ha recogido el testigo un poco de lo que fue la lucha del Furat. Hoy el Furat es una plaza donde, bueno, se hacen cosas, pero no tiene la presencia, digamos, de autogestión que están dando en otro lado, pero creo que sirvió de modelo para otro tipo de luchas que se han dado después, ¿no?
Y de apropiaciones del espacio público, que, sí, que digamos ese es el referente un poco del...
Claro, que no solo apropiaciones simplemente de espacios cerrados, o sea, lo que sería un inmueble, sino apropiaciones de espacios abiertos, ¿no? Que se le disputan a los poderes que están destruyendo el tejido social de Ciudad Bella, que además llevamos un tiempo de hace un año para esta parte donde el proceso se está acelerando otra vez de manera muy muy fuerte y muy, yo creo que volverá a surgir problemas porque claro, la gente de alguna manera tiene que revelarse.
Se revuelve, claro.
No, está claro que espacios de este tipo en toda la ciudad y fuera toman de referencia al Furat, ¿no? El caso de Plaza Farigola en Baicarca y otros fuera de Ciudad Bella que ya lo hemos dicho siempre. Bueno, pues le agradecemos. Yo sí que añado el decir que también se puede, por ejemplo, ver el documental del Furat, ya que no lo dices, claro, tú, lo veremos nosotros, del Furat de la Vergoña, que solamente en internet se puede,
sí, en internet se puede
ver, y se han hecho múltiples pases y más que serán. Y nada, que la gente utilice el espacio público del Furat de la Vergoña o Pou de la Figuera, pero para nosotros sigue siendo el Furat de la Vergoña, que están ahí los chavales jugando a fútbol y no solo tomando cola, como algunos medios van diciendo, y hay ese huerto que sigue ahí también como símbolo, ¿no? Y el casal del barrio, que también es una fruto de esa lucha. Bueno, y como tú decías, bueno, hay colectivos, ¿no?, alojados.
Sí, bueno, entre otros colectivos hay una cooperativa de consumo de productos ecológicos y tenemos a, no recuerdo tu nombre... Exacto, que nos explicarán un poco, pues bueno, cómo se está desarrollando la actividad aquí. Primero, ¿cómo os referís aquí o cómo llegáis aquí como espacio? Si hacéis aquí las asambleas, si erais un grupo previo, explicarnos un poco la historia así del colectivo.
Bueno, ¿cómo llegamos? Yo creo que tú, Petra...
Bueno, ya, ¿cómo llegamos? No lo sé, que la cooperativa ya existe desde el año 1999, quiere decir que estuvimos también en muchos otros sitios, pero hace años cuando había esto del 15M, entonces había la asamblea, entonces empezaron a mezclarse también grupos, ¿no? Quiere decir...
acercar, exacto.
Vale, más seca, bueno, entonces se mezclaron también gente de la asamblea que había en el Furat, que se encontraba en la lema de 15M, y también otras asambleas que funcionaron antes también en otro sitio, y entonces había la idea, entramos aquí en el Ateneo porque nos entendemos también como un colectivo político, ¿no? Un poco cómo funcionamos va a explicar Isabel, pero que sé que la idea es que de autoorganización, ¿no? Y la crítica al consumo y de autoorganizarnos en una manera de organizar nuestra alimentación ecológica, claro, ¿no? Isabel, entonces.
Bueno, nosotros somos la cooperativa Tota Cucaviú y sí, o sea, de alguna manera nos vinculamos al Ateneo Libertari, pues porque nosotros también hacemos como una crítica un poco al, no una crítica, una reflexión, digamos, al tipo de consumo que se hace en estos momentos, y nosotros queremos pues apuntar a un consumo responsable, a un consumo de proximidad, a un consumo que tenga relación directa con el productor y que sean verduras ecológicas. Funcionamos por asamblea, hacemos una asamblea general de todos los asociados de la cooperativa una vez cada dos meses y cada jueves aquí en el Ateneo Libertari venimos, organizamos las cestas, todo es autogestionado, cada unidad familiar da su tiempo voluntariamente para organizar las cestas y luego vienen las demás familias, recogen su cesta de verduras y una infinidad de productos ecológicos todos y los lleva para su casa y los disfruta.
¿Y de cuántas familias o unidades estaríamos hablando, más o menos?
Ahora estamos hablando que unas 20 unidades familiares siempre ha fluctuado, ¿no? Siempre ha fluctuado mucho la cantidad. Hemos pasado de ser casi 30 unidades familiares a ahora lo que somos 20 unidades familiares más o menos.
Bueno, sois uno de los pocos grupos de consumo que no lo hacéis el miércoles, sino los jueves, ¿no? Ya solo por eso, ya es una originalidad, ¿no? A mí me sorprendió el día de, hostia, hacen asambleas aquí, hay un colectivo los miércoles, y pensaba, hostia, ¿estarán con la cooperativa? Pues no, porque están los jueves. Si alguien que sea del barrio, porque aquí hay algunos vecinos, que los veo yo de refilón, y vecinas.
A través de la columna, los ves a través de la columna.
Se puede acercar apuntándose a una lista. Bueno, supongo que funcionáis un poco como otras cooperativas, ¿no? En ese sentido.
¿Qué hay que hacer para apuntarse?
Bueno, ahora lista de espera, hubo lista de espera en su momento, ahora no es necesidad. Si alguien, un grupo de amigos o una familia quiere ser parte de la cooperativa, puede venir y acercarse un jueves cualquiera y os daremos información más detallada acerca de cómo funcionamos. Siempre estamos desde las 6:45 hasta las 9:30.
Bueno, pues ahí queda dicho en el Ateneo del Cascantí, que no lo habíamos mencionado, Carrefour Nullar 13, ¿correcto? Ah, al lado del Furat.
¿Y qué te iba a decir? ¿Tenéis web o algo donde la gente pueda referirse o funcionáis más boca a oreja?
Es más boca a oreja, tenemos un mail, ¿no?
Ya, sí tenemos un mail. Pero intentamos de estar otra vez más gente, pero claro, que es como está autoorganizado, cuesta mucho que la gente tiene voluntad de, también de hacer permanencia, bueno, que todo compartimos, ¿no? El trabajo, ¿no? ¿Qué significa esto? Y hay menos voluntad, que es la tendencia de todas las cooperativas, que la gente prefiere pedir por internet y te dan delante de la casa, de la puerta, le dejan la cesta. No. Y es un poco la tendencia que notamos también. Y la otra cosa es que eso es un poco lo que hablamos antes, el Chema también dijo esto, que ha cambiado también mucho el tejido de este barrio. Ah, y sé claro. Que hay más pijo, más turismo y gente que, bueno, que no tiene este recurso para participar en la cooperativa o tienen, no sé. Entonces es mucho más difícil que gente que quieren, bueno, participar en una cooperativa, claro. ¿No? Entonces muchas veces pasa, eso no debería ser, pero que sopran cestas y dejamos a unos vecinos que viven por aquí gratis porque no puede ser que se putre todo esto, ¿no? Claro. Es un poco el problema, creo, que tienen todas las cooperativas, ¿no?
Bueno, la idea del compromiso sí que es verdad que a veces cuesta, y sobre todo la idea de permanecer en un barrio durante un tiempo para consolidar, sí. Por ejemplo, un grupo de consumo sí que es complicado. Y más en una ciudad que, por ejemplo, que el alquiler es tan caro, sí. ¿No? Realmente, porque la gente acaba escapando del centro, ¿no? ¿Y tenéis relación con otras cooperativas de consumo o con otros grupos de consumo?
Que hay una, las hoteras, que cuando tuvimos una lista de espera muy larga, entonces proponimos que ellos mismos se organizan. Suya. Entonces ellos, bueno, están también en este barrio como cooperativa.
Como un spin-off, ¿no?
Y hace poco que hicimos una reunión de cooperativas interesadas para mirar
A crecer, a replicar a replicar la experiencia.
Cosas, aparte de solamente consumir la cesta, ¿no? Yeah. Entonces había una asamblea hace 3 semanas, algo así. Hombre, y también, del Arrabal, que hay, bueno, de diferentes que,
hay. Hombre, hay que decir que ahora, a día de hoy, 2016, hay un montón de experiencias así, grupos de consumo, sobre todo en Barcelona, pero que vosotros lleváis un montón de tiempo, que seguramente fuisteis de las primeras. Y yo creo que en un día como hoy, de Sant Jordi, que aparte de toda la parte de tradición, de que muchos colectivos les sirva para autogestionarse, no hay que olvidar que también no tenemos que dejar de lado una crítica que deberíamos hacer a este ejemplo de consumo masivo que hay, y que podamos hablar con alguien que funciona, consume de otra manera, como es un grupo de consumo ecológico, pues ya tiene sentido, ¿no? Que lo hagamos hoy. Y esto yo me salía porque quería colar una cosita, que hoy estamos en Sant Jordi y está bien también.
Me quiere regalar una alcachofa.
Exacto. No, mira, justo ahora que entran gente de las mangas verdes. Un programa antiguo programa de contrabanda
hemos invocado al espectro.
No, pero estaba bien, me contaban una cosa que podíamos mencionar hoy, ni que sea rápido, pues también en toda esta fiesta que hay, que también no olvidemos que es consumista de Sant Jordi, especialmente criticable es el tema de las rosas. ¿no? Más allá del tema del libro, que sí que no se tendría que solo comprar y sobre todo leer un día al año, pero no hay que olvidar que dónde se producen las rosas, en qué condiciones y a qué costa, ¿no?
Exacto.
Y en ese sentido nos comentaban que hay esta campaña, ¿no?, de rosas con sin espinas, no sé si lo digo bien, pero buscarlo en el blog. Y ahí se explica muy bien también por qué esta crítica, ¿no? Tanto por las maneras en que se produce en países del África Oriental y en Ecuador, país que ahora está sufriendo, pero no solo sufre por terremotos, y en Colombia especialmente, y después también por el coste que tiene a nivel de medioambiental, ¿no? De otros cultivos, pues que el convivir con un monocultivo intensivo como es el de la rosa o el gasto que se hace en agua también muy tremendo, pues lo que implica, ¿no?
Bueno.
Y nada, pues que ahí quede dicho. Y aparte de eso, pues muchas gracias, mucha verdura.
Mucha verdura.
Rulaga.
Exacto. Y que dure mucho la experiencia y que la podáis replicar cuantas veces, pues mejor. ¿Vale?
Y mucha birra artesana, ¿no?
Mucha birra artesana,
como la que tenemos ahora en la barra.
Exacto. Recordar que podéis consumir a un módico precio productos ecológicos también y tal.
Y no todos ecológicos.
Hable.
Diga el menú, va.
No, que la cena es casi 100% ecológica. Hay muchos pinchos, hay del pesto del oso, hummus de calabaza, paté de espinacas. Venid a comer, aunque no habrá, cuando lo oyáis, pero da igual.
Mira, ya sé que nos olvidamos de agradecer a la gente del Reykjavik que nos ha dado el pan.
Sí, también.
Venga, vamos a poner sevillanas hipotecadas.
Pero yo quería, ¿no? Ahora se supone que vendría un colectivo de clowns, ¿eh?
Ah,
¿no?
Dilo, si no están aquí.
Están aquí, ha venido el mismo y no quiere hablar.
Exacto.
Que es el chiste fácil, digamos, y recurrente de cuando uno va a entrevistar a un mimo.
Pero están aquí. Bueno, va, escoltem a la gente. Espera, que estamos... No, ilegales no. Puchelo Hortelano, ya que hemos tenido al Chema que viene del sur, sevillanas hipotecadas, que hemos estado escuchando antes. Y continuamos. Continuem aquesta emissió en viu des de l'Ateneu Llibertari al Casc Antic, carrer Fonollar 13, dissabte 23 d'abril, Sant Jordi, 19 anys Majares.
De personas migrantes comienza a formarse en septiembre de 2015, con la intención de trabajar conjuntamente para hacer frente a la diversidad de problemáticas a las que se enfrenta desde la solidaridad, el apoyo mutuo, la autogestión y la acción directa, señalando y rechazando así las logísticas asistenciales, paternalistas, racistas, xenófobas y patriarcales que encontramos en las instituciones de diferentes gobiernos municipales, autonómicos y estatales. Somos conscientes de la deplorable situación que vive todo el mundo y nuestra responsabilidad en ella. Es así que nos posicionamos, nunca como espectadores, sino como luchadoras activas, organizándonos para vertebrar una respuesta de acompañamiento a aquellas personas y grupos que a causa del sistema capitalista, neoliberal, patriarcal y heteronormativo se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen para poder sobrevivir o que por voluntad propia decidan ir a vivir a sitios diferentes a los que nacieron. Por un lado, nos organizamos, autoorganizamos para poder dar respuesta y facilitar recursos indispensables que las implicadas puedan autogestionarse alrededor de estas áreas. Acompañamiento en situaciones emocionales y psicosociales, información y orientación legal, salud física y recursos sanitarios, cuestiones de vivienda y manutención, aprendizaje e intercambio de idiomas. Por otro lado, queremos incidir en la opinión pública para visibilizar la problemática y concienciar la sociedad a través de la acción en las calles y hacerlo rompiendo con el racismo y la xenofobia que caracterizan los discursos políticos, mediáticos, que categorizan y jerarquizan las figuras migrantes y refugiados, criminalizados, a las primeras siendo extremadamente paternalistas con las segundas. Consideramos que las migrantes son refugiadas y que las refugiadas son migrantes. Apuntamos hacia la eliminación de las fronteras, que son una de las causas de esta problemática y uno de los medios que la perpetúan. Nos reunimos en Asamblea Abierta los miércoles a las 8 de la tarde en el Ateneo Libertario del Cascadón TIC, Carrefour Ollars 13, Fuera de la Vergüenza de Barcelona. Todas, están todas invitadas.
Doncs continuem aquí en aquesta missió una miqueta especial dels 19 anys d'Assemblea de Majares, aquí a l'Ateneu del Casc Antic, al costat del Forat de la Vergonya, doncs amb uns nous convidats. No sé si Ernesto quieres presentarlos tú.
¿Por qué vas a decir mal el nombre del colectivo?
No iba a decir mal el nombre del colectivo, pero tenía miedo a cometer el típico fallo y ridículo espantoso y digo, mejor alguien que se lo conoce mejor.
Y que si mete la pata, aunque no.
Quedará pues, peor él que yo.
Bueno, tenemos aquí al Gabo que ha empezado leyendo el comunicado, que de hecho es la mejor manera también de entender el por qué y desde cuándo se constituye este colectivo, que es el Punt de Suport a Personas Migrants, ¿no?
Claro, ir introduciendo poco a poco para que la gente se le haga más normal y más se acostumbre un poco a este tipo de dinámicas.
Como dices, estáis aquí en el Ateneu de Llibertat Casc Antic. Decir, no sé si lo ha comentado antes el Chema, que en el Ateneu está en una etapa distinta, ¿no? Después de una época con menos colectivos, y que vosotros sois de los grupos que lleva poquito aquí. Y de hecho tampoco es un colectivo que lleva mucho tiempo, ¿no? Has dicho desde este 2016 mismo.
Empezamos...
2015, perdón.
Sí, a finales de septiembre del 2015. Yo me sumé a finales de noviembre, más o menos. Y al Ateneo nos sumamos ahora unos 3-4 meses quizás, porque fuimos teniendo algunos problemas con otros espacios que fueron desalojando. Estuvimos en Transformador, después estuvimos en La Porca, estuvimos en Valcarca también, en la Old School, y bueno, fuimos saltando un poco y al final nos acogieron muy bien aquí y hemos empezado a trabajar y bueno, muy bien la verdad.
Bueno, y con la voluntad, por lo que decís, ¿no?, también de tener un espacio a pie de calle bastante céntrico, bueno, muy céntrico, para que la gente sobre todo pueda ver como eso, como un punt de soporte también físico, ¿no?, presencial, donde poder ir y a poquito a poco sea también una referencia, ¿no?, en la ciudad.
Sí, esa era la idea principal, por eso también habíamos descartado en principio unos lugares, algunos espacios, lo mismo la Old School, que está abierta y nos han tratado muy bien, pero para la gente que no conoce Barcelona y que está llegando y en una situación como esta, es un poco más difícil de encontrar. Entonces necesitamos un sitio céntrico. Al final fue La Porca, que sufrió un desalojo ilegal, y al final encontramos ese calor que necesitamos en el Ateneo del Casc Antic.
Entiendo por tus palabras que en un primer momento lo que hacéis con los refugiados es darle un poco de acogida. Pero luego, ¿cómo evoluciona vuestra relación con ellos? ¿O cómo...? Bueno, ¿en qué consiste, digamos, el Punt de Suport y cuál es su actividad?
Y principalmente, en realidad, ayudamos a que continúen su viaje. Vienen acá, les hacemos sentir un poco calor humano, que a veces en algunos lugares se pierde, que recuperen un poco de fuerzas, que tengan un lugar seguro para comer, lavar la ropa, que los niños jueguen, y los ayudamos a conectar con otras personas para que puedan seguir sus viajes de forma segura. Hay un mínimo de refugiados que se están quedando en Barcelona y los ayudamos a encontrar lugares y donde estar, porque muchas veces las instituciones dicen que tienen muchas ayudas que las tienen, pero son muy difíciles de acceder. Entonces existen, pero es tan difícil acceder que es como si no existieran.
Recuerdo que Mohamed estuvo y Nadia, efectivamente, estuvieron en el programa y recuerdo que nos hablaban justamente de digamos las dificultades que había para acceder a las ayudas que daba la Oficina de Atención al Refugiado y que luego toda la cuestión como del estatus de refugiado político, bueno, sí, de refugiado político sí, sí. Y tal, era una cuestión también, un engranaje. ¿Ha habido mejoras en este tiempo o continúa la situación igual?
De cara al público, a la gente que no está informada, ha habido mejoras porque ellos muestran que hacen cosas, se sacan fotos con refugiados de turno, pero lo que es el día a día de estas personas, estas compañeras, no. Hay mucha gente que sigue en situaciones extremadamente precarias porque ellos tienen sus fotos de turno, sus carteles en el ayuntamiento, pero después a pie de calle no se notan esas cosas.
No se nota. ¿Cuál sería, por ejemplo, para que bueno las personas que nos estén escuchando puedan acercarse al colectivo, aparte de la asamblea, tenéis algún tipo de soporte, de página web o algún lugar donde explicar las informaciones?
Tenemos una página en Facebook que la creamos hace poco. Éramos un poco reticentes a tenerla, la verdad, pero es una herramienta que te hace acercarte mucho más a la gente y al final terminamos adaptándola. Es un de soporte de personas migrantes y eso es Facebook.
El Facebook.
Y después el correo electrónico, que de hecho cuando has leído el comunicado, creo que no sé si lo has llegado a decir, pero no. Como para no todo el mundo está en esta red social, pues como manera de contactar.
Sí, es verdad, disculpe. Es bcn.migrant.support@gmail.com.
Bueno, y es importante, ahora que dices el correo, también recordar que el nombre del colectivo no es al azar, ¿no? Ya cuando hemos hablado de todo este curro en otros programas ya lo mencionábamos también, en el sentido de que ahora ha habido toda esta, lo que se le ha llamado mal llamado la crisis de refugiados y refugiadas, pero que no hay que olvidar que hay toda una realidad que es anterior y que desgraciadamente sobrepasa en número a la gente que ahora está siendo desplazada, sobre todo en Siria, que es la gente que emigra, también sobre todo por razones económicas, y que en esta ciudad también lo estamos viviendo, y lo están viviendo ellas en su carne, ¿no? Toda esta precariedad, violencia, etcétera. Y que por eso el colectivo ya va más allá, ya en su nombre, quiere decir que no solo dar ayuda mutua y redes de solidaridad a gente refugiada, sino a personas que no tengan, bueno, migrantes, ¿no?
Que sí, que estaba esperando la oportunidad para puntualizar eso, porque muchas veces se olvida.
Claro.
Que lo dije antes, que las refugiadas son migrantes y las migrantes son refugiadas y que hay que tratar de cortar con esa distinción y que el mismo punto de support es de personas migrantes, porque si bien hay mucha gente autóctona de Barcelona y Cataluña, también somos muchas las que somos de otros países y también tenemos refugiados oficiales, entre comillas, como Mohamed y Nadia que mencionaban antes, que trabajan con nosotros para ayudar de una manera más eficiente también, porque si siempre estás desde afuera sin vivir las cosas es muy difícil entender muchas situaciones.
Bueno, eso es importante decirlo, además hoy estamos en el casco antiguo, como hemos dicho, y en este barrio desgraciadamente continuamente se vive enredada, sobre todo los chavales más jóvenes que están en el Furad y en las calles del barrio, y eso es una cuestión que dura ya muchos años y no es, digamos, momentánea de esta situación de ahora.
Y otra pregunta, no sé, porque entiendo que es una respuesta extremadamente difícil, o sea, entendiendo que el colectivo es heterogéneo, ¿tenéis relación con otras ciudades que también estén acogiendo a personas ya migradas y personas, digamos, refugiadas?
Sí, de hecho también se han hecho dos asambleas hasta el momento, pero se trabajan en hacer más, que se hicieron en Marsella, que se está creando una red internacional que se llama FreeSpot. Nosotros estamos trabajando para dentro de poco tener un lugar en Barcelona. Si bien tiene mucha relación con Punto Support, es una asamblea paralela, paralela. Y hay muchas ciudades con las que estamos conectados, muchas con las que estamos tratando de conectarnos para hacer una red segura donde la gente pueda seguir su camino y no quedarse atrapada.
Claro, sobre todo además entendiendo que, por ejemplo, los vínculos familiares también son un polo de atracción para las personas, tanto migrantes como refugiadas. Entonces igual, ¿no? Poner en contacto a estas familias es importante.
Sí, por supuesto, porque muchas veces la gente dice, no, pero andate a tal ciudad que ya vas a tener mejores posibilidades de, no sé, X. Pero también es importante no caer en el paternalismo y decirle qué es lo mejor para nadie, porque si tenés tu familia y en otra ciudad vas a estar solo, claro. Es mucho más, después de todo lo que has tenido que vivir y escapando de una situación así, mejor estar con los tuyos también.
Claro.
Bueno, y después curro en red ya no solo con otras ciudades, sino con otros colectivos que llevan un montón de años aquí haciendo claro. cosas. Ahora está en calle Funellar, aquí el colectivo Como Te Quedas Donde Quieras, que ha estado aquí alojado en esta misma calle, lleva un curro de mucho tiempo. Y en ese sentido, decir que se han hecho convocatorias, ¿no? Y concentraciones y acciones de sensibilización y denuncia, que es también otra parte del curro del colectivo, ¿no?
Se ha hecho sí, en otros momentos. Tenés que estar también a pie de calle, porque si no, si dejas que la gente nada más informe por la televisión, te van a manipular como ellos quieran. Entonces también es importante trabajar con otros colectivos que vengan trabajando hace tiempo y visibilizar, mostrar las noticias desde otro punto de vista y no siempre desde el punto de vista del que mueve el dinero.
Y en ese sentido hay una concentración este día 7, ¿no?
Sí, el día 7 hay una concentración, es una concentración internacional, la estamos gestionando desde Barcelona, pero ya se han adherido muchas ciudades porque van a cerrar fronteras en Austria y Suiza y también por el tratado de la Unión Europea con Turquía, que es, bueno,
infame tratado.
Sí.
Pues, como decís, el sábado 7 de mayo, si no me equivoco, la convocatoria está internacional, por lo que estaba mirando en el cartel que se empieza a difundir justo este fin de semana, es a las 2:30, ¿no?
Sí, nos ha pillado un poco el toro porque hemos estado con muchas cosas juntas y bueno, estamos preparando otras que van a salir a la luz dentro de poco y bueno, a veces pasa.
Bueno, pues eso, la manifestación en el Paso de Brenero, que eso es a las 2:30 delante de esta estación de tren, y en el caso de Barcelona la manifestación solidaria es a las 5 y se hace en el Jardinets de Gracia, ahí al lado del metro Diagonal, y lleva por lema destruir las fronteras, abajo las fronteras, y como tú dices es a nivel mundial. Pues muchas gracias y bueno, y para cerrar sí que podría recordar el día en que se encuentra este colectivo aquí en el Ateneu.
Sí, todos los miércoles a las 8 de la tarde. Bueno, Carrefour Llanar 13, fuera de la vergüenza, están todas invitadas, exceptuando cuando hay mani por algunas cosas que se contraprograma, pero normalmente estamos siempre acá.
Aquí en el Calle Funellar 13. Pues muchas gracias y nada, de aquí también saludos a todo el resto de gente del Punt de Suport, que has hablado tú hoy, Gabo, pero en nombre de mucha otra gente también, ¿no?
Dale, y muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de charlar y tratar de llegar a más gente y que entre todas nos hagamos fuertes.
Ahí está. Venga, vamos a escuchar a Amadeu i Marian de Senegal, la canción Polític a Magni. I seguim ja tancant aquesta missió en viu.
need cries. Politic needs human beings. Politic need votes. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic needs force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence.
Bueno, contrabandistes, contrabandits, contrabandides, seguim ja... Aquests són els últims minuts d'aquesta missió que fem en viu des de l'Ateneu del Casc Antic, avui dissabte, dia 23 d'abril, i res, només acabem d'escoltar la gent del punt de suport de persones migrants i que tenia ganes de que estigués aquí companys o companyes de tant dels Bloques Fantasmes com de la publicació La Dictadura, que ja l'hem tingut en alguna altra ocasió a la ràdio i que ara ajustem el segon número, que això és en aquest mes d'abril que, bueno, com tants altres, està sent especialment infame en lo que és en temes repressius. Podem parlar, però per coses de la vida, del diferido i de los sábados noche no les tenem aquí i nada, solo que queda de dicho. O La Dictadura ha tret un segon número, ja hi haurà presentacions a Barcelona i ho direm des del programa, no?
I esperem en breu quan tinguem la revista o fer alguna lectura de textos o convidar la gent que l'ha feta
i poder hablar d'infiltrados i d'aquestes coses, no?
Coses, sí.
Tanta gràcia nos hace.
Bueno, però ara estem aquí, continuarem la festa aquí a la Torre del Casc Antic i volem, abans d'acabar aquesta emissió radiofònica, doncs, saludar les músiques que ens acompanyaran ara breu meu, con sus directos, con sus toqueteos de guitarra i...
Meneillos.
I sus meneillos. Les hemos preparado una butaca roja fantàstica de Sky, és la butaca roja de Sky. Ui, ui, ui.
Mira, segunda vida que se cae, primera artesana.
Corre.
Bueno, pues vamos a decir quién tenemos aquí, ¿no? Pero en principio, y si no meto la pata, lo vamos a hacer por orden de actuación barra aparición. Bueno, no aparición en la noche, sino en la velada. Tenemos a Andrés Mariani.
Hola.
Hola, Mariani.
Hola.
¿Qué tal?
Buena nit tarda.
¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en tu concierto?
Bueno, un concert d'autèntica emoció i sentiment.
De momento hay que decir que vienes de civil, ¿no?
Sí.
¿No te has traído la túnica sagrada?
No.
I després recordar que Mariani l'hem tingut a la ràdio, l'hem tingut a l'emissora, ara escoltarem una cunya. Quien quiera saber más de su vida y milagros y obra, que escuche majares.contrabanda.org, ponga Mariani y tendrá un programa completito dedicado a él.
Y bueno, Mariani, ¿habrá piscina del amor o no?
No sé.
Ateneu del amor.
Ateneu del amor, ¿eh?
Ateneu. Assemblea també. Assemblea Majares de l'Amor.
Bueno, lo que tú vulguis.
Sí.
Bueno, pues Mariani, Rock Mariano, ¿no? Vamos a tener en un rato.
Clar que sí. Estupendo.
Bueno, i com que això no... Bueno, també ho diràs en viu, suposo, però la gent si té ganes d'escoltar-te, la gent que no pugui venir aquí a l'Ateneu.
Pot escoltar-me a través del SoundCloud. D'internet. SoundCloud, Mariani Música, o si no també al Facebook. De Mariani Música també.
Incluido tu nuevo single, ¿no?
Sí,
que se
Corrupción.
Titula
Democracia Española.
Eso que tanto apreciamos.
Y bueno, y si no, un ejercicio que es muy saludable es poner en YouTube Mariani Piscina del Amor y verán un vídeo grabado con varios vídeos, pero uno sobre todo grabado con mucho cariño y con grandes extras y colaboraciones.
Claro, sí.
Molt bé, pues bueno, hoy Mariani va a compartir velada y cartel romano, por ejemplo, no, es romano medieval, que no ho hem dit, també això. ¿Con quién? ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién nos acompaña?
Pues aquí nos acompaña Antonio Amaya con Maite Cortés. Estamos empezando un nuevo grupo que se llama a sí mismo, Antonio Amaya y Maite Cortés, y vamos a hacer un par de rumbitas aquí que no sabemos ni lo que vamos a hacer. porque es un ritmo muy, muy bonito y muy bien, y esperemos que le guste a la gente.
Lo tenéis muy ensayado, ¿no?
No mucho, pero bueno, por ahí va andando la cosa.
Las palabras te delatan.
Yo creo que ha salido bonito, y yo creo que aquí estamos presentando el nuevo disco de Maite Cortés. Muy ¿cómo bien. Se llama el disco?
No, es que todavía no sabemos cómo se llama el disco.
Toa Toa.
La cosa es que Antonio y yo llevamos 2 semanas ensayando, pero como el tío es un crack y pilla las cosas al vuelo, pues la verdad que queda una cosa muy interesante.
Bueno, di que este es un poco el estilo Majara, ¿eh? El rollo así,
sí,
más improvisado.
Es un poco Majara la movida, sí.
Y eso, hemos hecho este escenario hace 3/4 de hora, por ejemplo. O sea, que ya nos va ese rollo improvisado. Sí.
Y aunque no os lo creáis, aquí debajo hay banquitos.
¿Hay banquitos?
Sí, sí, banquitos. Y todo va a aguantar. Lo tenemos, perfectamente testado.
Mira, aquí tenemos una grupi que me dice que sobre todo hay que decir también que son las canciones son tuyas. Que no se piense la gente que es ahí... Sí.
Que no son versiones.
Es un estilo muy propio que lleva Maite Cortés. Es un estilo muy propio. Yo la verdad que como músico llevo mucho tiempo tocando y yo hago mucha música e improviso mucho, pero con ella es un estilo que nunca había tocado. Y al momento lo escuché y es que me parecía hasta por tango, hacía como un poquito de flamenco sin querer, porque los ritmos que me da, que no son ritmos de flamenco, no son nada... Pero
son ritmo, diferentes, no, nada no.
Es un ritmo ahí súper loco, te lo juro. Pero bueno, yo fui pillándole hasta el final que hemos ensayado y vamos a hacer lo que vaya a escuchar. Porque yo no sé dónde meterlo en esto. Yo no sé meterlo por plan rumba o por plan fandango o plan no sé qué. No sé ni lo que estamos haciendo. Solamente sé que es, se puede decir, precioso.
Maitiano.
¿Vale? Precioso, de verdad, porque me encanta su voz, me encanta su estilo. Y encantado de estar contigo, Maite, en la radio y aquí en Barcelona.
Es bonito ver declaraciones de amor musical como estas, ¿no?
Sí, de verdad que me encanta cómo canta. Y
más pasan
y de verdad que ojalá Dios y que a la gente le guste mucho y que nos haga muchos contratos y nada, y que empecemos a vivir de esto de la musiquita. Que bueno, estamos más hecho polvo que puto Rajoy que no lo da de nada.
Por lo menos empezamos por los majaras y que luego ya...
Por ahí ya empezamos luego.
Vale, esos promotores que nos escuchan.
Y esperemos que les guste mucho nuestra música. ¿Y el contacto cómo es, Maite?
Sí, ¿algún lugar donde podamos escuchar o...?
¿En qué plaza?
Yo lo siento mucho, pero no hay nada grabado. Entonces, si queréis encontrarnos, tendréis que ir a la Plaza del Rey, la Plaza San Iu, a las 3 de la mañana.
Pero no tenemos un evento de aquí a nada, ¿no?
Sí, el día 30 tocamos en la Old School.
Claro.
A las 4 de la tarde.
Avenida Baicarca.
Avenida Baicarca, exactamente. Y el día 7, en Bañolas, que hay una fira de intercambio. Y vamos a ir para allá a tocar.
Sábado 7 de mayo.
Pero hoy nos Correcto. Estrenamos. O sea, lo importante es saber Hostias. Que hoy es el gran estreno de Antonio Amaya y Maite Cortés. Bien.
¡Qué bonito!
Oye, pues los majaras nos alegra porque a diferencia de Mariani, Maite no había venido a la radio, que es algo que hacía tiempo que decíamos, y nos hace ilusión que hayas aceptado la invitación. Pues nada, sin más dilataciones, empezamos, ¿no?
Sí.
Vamos a poner una cuña Mariana. Y,
hombre, claro.
Y ponemos un ratito de Ilegales, que fue también a lo que dedicamos el programa la semana pasada, que recordamos que estarán el viernes 29 en Apolo. Ilegales, regresa al bar, que al fin y al cabo es un poco
nuestra única patria.
Y nuestro destino, ¿no? Venga, Exacto. Muchas gracias a la gente de l'Ateneu Cascantic también.
Ole, ole.
¿Qué haremos? Asamblea de majaras y todos juntos.
Con ellos cantidad. Radio Contrabanda es super guay. Ven a 91.3 del
mundo.
Atención, atención, en directo, están sacando un pastel. Están sacando un pastel directamente a la cara de Ernest.
¡Qué fruit sex! ¡Qué fruto seco!
¡La nueva del rock and roll! ¡Me tengo a soplar todo!
Bueno, pues decir que estamos gratamente sorprendidos y abrumados por esta, por este pastel que nos habéis liado aquí, que solo esperamos que no tenga frutos secos y no vamos a perder a uno de los majaras, la verdad.
I bueno, doncs ara ja volíem acabar la gravació aquesta i ho farem amb la frase que fem sempre per acabar els programes. A veure, què diu el Ramon? Què diu la Mireia? I Anna Nous. Oh! Ernest!
Gràcies, gràcies.
Poques. Puedes desgranar todo el pastel para buscar el...
Arriesgo, me arriesgo.
Arriesgate, Ernest. Vive la vida loca, ya lo sabes.
Al fin vas a poder jugar a la nuez rusa.
Ja lo he hecho, ja lo he hecho.
Bueno, doncs volíem acabar el programa dient la frase que sempre fem per despedir-nos, que és... L'assemblea de Majares se va por donde ha venido. Llavors podríem fer aquí un fondo norte, fondo sur. I los tres Majares diemos l'assemblea de Majares i el público dice se va por donde ha venido.
Pues venga,
no, nosotros diemos l'assemblea de Majares se va i el público dice por donde ha venido. ¿Vale?
¿Capitxe?
S'ha entès?
Sí.
A la de Juan, a la de tu, a one, two, three. L'assemblea de Majares se va...
¡Por donde ha venido!
¡Ido, ido!
¡Asamblea de Bajara!